Esto es Bri Podcast. Yo soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy les tenemos un episodio que se mueve de Marte a la escuela y del código abierto a la papelera de reciclaje.
Mateo, ¿viste lo de la NASA y Relativity Space?
¿Lo de Eric Smith? Sí, un contrato de cohetes que llama la atención.
Así es. La NASA eligió a Relativity Space, la empresa del ex CEO de Google, Eric Smith, para una misión a Marte.
Relativity Space, esos son los de las impresoras 3D gigantes para cohetes.
El Terran R, exacto. ¿Qué te parece que hayan sido seleccionados para un lanzamiento a Marte?
Me sorprende porque todavía no han lanzado nada a órbita. Su primer vuelo de prueba del Terran falló en 2023 y aún esperan el debut del Terran R.
Ese es el contexto clave.
Entonces, ¿es una apuesta por una tecnología no probada para un contrato planetario?
La consecuencia concreta es esa. La NASA está comprando una ventana de lanzamiento en 2028 sin tener el cohete listo. Apuesta fuerte por fabricación aditiva en lugar de métodos tradicionales.
Para los oyentes, la fabricación aditiva es la impresión 3D. La idea es hacer cohetes con menos piezas y más rápido. Pero el riesgo es muy real.
Muy real. Smith lideró una inversión de 1.500.000.000 para Relativity. No es una startup de garaje, pero el historial de vuelo es cero.
Y hablando de personas que no tienen contrato, pero sí mucha atención, John Jumper acaba de anunciar que deja Google DeepMind.
Así es, Clara. John Jumper, que ha estado casi una década en DeepMind liderando AlphaFold, anunció que se va a Anthropic.
Espera, ¿el Nobel de Química se pasa a la competencia directa en IA? Eso no es un cambio cualquiera.
Exacto. Lo anunció él mismo en Décima, diciendo que fueron casi 9 años y que ahora se une a Anthropic para trabajar en diseñar sistemas de IA más robustos y confiables. No dio muchos más detalles públicos, pero el simple hecho de que el arquitecto de AlphaFold se vaya a la empresa que compite con OpenAI y Google en seguridad es una señal enorme.
Claro, y hay que recordar que DeepMind integró su equipo de salud en Isormaific Labs, así que Jumper ya no estaba en el núcleo de AlphaFold de la misma manera. Aún así, su salida dice mucho. La persona que resolvió el plegamiento de proteínas ahora se enfoca en la alineación y la confiabilidad de los modelos. Es un giro en su carrera, de la ciencia pura a la gobernanza técnica.
La consecuencia concreta es que Anthropic refuerza su apuesta por la ciencia fundamental con un perfil de peso Nobel, justo cuando la industria debate si los modelos deben ser abiertos o hipercontrolados.
Y para quienes seguimos este mundo, deja una pregunta picando. ¿Cuánto del enfoque de Jumper en biología computacional terminará metido en la arquitectura de seguridad de los próximos sistemas de Anthropic?
Mateo, ¿viste lo que acaba de pasar en Noruega con las escuelas? El gobierno básicamente prohibió la inteligencia artificial en primaria.
No lo tenía. ¿Prohibición total o solo una restricción fuerte?
Casi total. Solo se permite si una plataforma tiene aprobación explícita de la agencia de privacidad. Y de momento ninguna la tiene.
O sea que en la práctica fuera herramientas como ChatGPT en el aula con los más pequeños.
Exacto. La justificación oficial es que los niños no pueden consentir el uso de sus datos. Y la ley de privacidad noruega es muy estricta con eso.
Tiene lógica, pero justo ahora están saliendo estudios sobre cómo la IA nos está afectando las habilidades.
Sí, y ese es el contexto clave. Una investigación con trabajadores del conocimiento mostró que al usar IA se pierde pensamiento crítico porque uno delega el criterio.
Eso encaja inquietantemente bien con la decisión noruega. Si los adultos ya muestran esa atrofia, ¿qué puede pasar con chicos que están aprendiendo a leer y sumar?
La consecuencia concreta es que Noruega pone la protección de la formación básica por encima de la alfabetización digital temprana con IA.
Y deja la puerta abierta a usar la tecnología más adelante, pero solo después de que sepan pensar sin atajos.
Y de tensión entre grandes empresas, pasemos a otro caso curioso. Amazon, OpenAI y un documental que se cayó del mapa. Mateo, ¿oíste lo del documental de Sam Altman que Amazon acaba de dejar caer?
Todavía no, cuéntame.
Pues es un giro curioso. Amazon acaba de anunciar una alianza grande con OpenAI y al mismo tiempo dejó caer un documental sobre Sam Altman que ya estaba en producción.
Espera, ¿la serie documental que iba a dirigir el creador de Black Swan?
Exacto, la misma. Un proyecto con bastante pedigrí de Hollywood sobre la historia de Altman y OpenAI. Según lo que se reporta, Amazon decidió no seguir adelante justo después de cerrar el acuerdo de nube con la empresa de Altman.
O sea que pasaron de querer contar su historia a hacer negocios directos con él y la óptica no ayudaba.
Así es. La consecuencia concreta es que ese documental se queda sin plataforma principal, al menos por ahora, y deja a su equipo buscando nuevo distribuidor mientras la alianza Amazon OpenAI avanza.
Qué caso tan claro de cómo un movimiento comercial puede cambiar de golpe el destino de un proyecto cultural.
Mateo, ¿viste lo que encontraron con imágenes de satélite sobre el GPS en Europa? ¿Viste lo que encontraron con imágenes de satélite sobre el GPS?
No, suena a algo grande. ¿Qué detectaron exactamente?
Exactamente. Identificaron zonas enormes donde la señal está siendo alterada, no solo en zonas de conflicto activo.
O sea, el spoofing o interferencia ya no es puntual. Eso complica cualquier cosa que dependa de navegación precisa.
Exacto. El satélite mapeó franjas enteras del este de Europa y el Báltico donde la señal falsa supera a la real.
Y la consecuencia es inmediata. Aviones comerciales desviándose porque sus sistemas de a bordo ya no confían en la ubicación que les dan.
Mateo, Hyundai acaba de comprar el control total de Boston Dynamics. SoftBank salió del todo de la propiedad.
Y ese movimiento cuenta una historia más larga que solo un cambio de dueño. Boston Dynamics llevaba años pasando de mano en mano, de Alphabet a SoftBank y ahora a Hyundai. La pregunta siempre fue, ¿quién lograría convertir esos robots espectaculares en un negocio real?
Claro. El contexto clave aquí es que Hyundai no entró de golpe. Ya tenía una participación minoritaria desde 2020, cuando invirtió unos 880 millones de dólares por un 20%. Ahora completa la compra, aunque los números exactos del cierre no están públicos.
Y la consecuencia concreta para la industria es que Hyundai se queda con una posición muy particular. No es solo dueña de una fábrica de autos con robots industriales. Ahora controla la empresa que lidera en movilidad bípeda y cuadrúpeda autónoma. Eso une el mundo de la manufactura con la robótica más experimental bajo un solo techo.
Mateo, Noruega acaba de dar luz verde definitiva al primer túnel para barcos de tamaño real del mundo. Y no es para un canal cualquiera, es para atravesar una montaña.
Espera, Clara, un túnel para barcos completos. No hablo de una esclusa, sino de meter un mercante por dentro de una montaña. ¿Dónde y por qué?
En la península de Stad, en la costa oeste. Es una zona con un mar tan violento que las embarcaciones llevan siglos esperando, a veces días, para rodearla sin arriesgarse a olas de hasta 30 metros.
Consecuencia concreta entonces, un atajo marítimo de casi 2 kilómetros, 17 metros de alto y 26 de ancho bajo la roca, que elimina de golpe esa espera y el peligro de naufragio justo en el tramo más duro del Mar del Norte para la ruta costera noruega. De un túnel noruego bajo una montaña, pasemos a una corriente de inquietud que está creciendo en foros como Hacker News. No es sobre tecnología, sino sobre los ahorros para el retiro de la gente común.
Hay una corriente de inquietud que está creciendo silenciosamente en foros como Hacker News, y no es sobre tecnología, sino sobre los ahorros para el retiro de la gente común.
Exacto, Clara.
De la preocupación de que los fondos de inversión y las cuentas de retiro estén cada vez más expuestos a compañías privadas de alto riesgo y poca transparencia como SpaceX, que, al no cotizar en bolsa, no tiene la obligación de revelar sus estados financieros detallados.
Y la consecuencia concreta es esa sensación de vulnerabilidad. Una persona en el foro básicamente dice que sus ahorros de toda una vida podrían estar apostándose en una sola visión privada sin que ella pueda auditarlo o decidir. No es pánico de mercado, pero sí una semilla de desconfianza hacia el sistema.
Mateo, acabo de ver una alerta en Hacker News que, si se confirma, es bastante seria. Google Workspace estaría amenazando con bloquear el acceso desde Firefox.
Otra vez con las restricciones de navegador. Eso no es solo una molestia para los que usan Firefox por gusto. Significa que si dependes de Workspace, básicamente te obligan a cambiar.
Exacto. Y no es un rumor cualquiera. Viene de una historia activa en HN con bastante tracción. El temor concreto es que un equipo obligado a migrar por esta política perdería soporte o acceso directo a documentos, calendar y Gmail.
Y ahí está la consecuencia práctica. O abandonas el flujo de trabajo de tu empresa en Firefox o te pasas a Chromium. Lo delicado es que esto profundiza un monocultivo de Chromium que ya es problemático para los estándares abiertos. Y de bloqueos de navegador saltemos a un supuesto desciframiento que dejó a todos rascándose la cabeza.
Parece que un ingeniero de inteligencia artificial, un tal Kosturdistan, anda diciendo que su modelo descifró el lineal A, un sistema de escritura de hace más de 3.000 años que hasta ahora nadie ha podido leer.
Y lo raro es que no hay ningún paper ni enlace a la herramienta. La publicación de Hacker News solo lleva un post titulado AI Clambake, que básicamente es puro humo, ¿no?
Exacto. Es un recordatorio concreto de que una afirmación sin evidencia pública no es un avance científico real. La comunidad lo reportó por sensacionalismo y la historia quedó ahí. Mateo, ¿has oído eso de Aurpocalypse? Al parecer le pusieron un nombre bastante cinematográfico al último ataque contra el Arch User Repository.
No es para menos. Imagínate que instalas un paquete comunitario y lo que metes es un script malicioso. Acaban de documentar varios casos donde atacantes hubieron código ofuscado y ni los metadatos confiables te salvaban si no revisabas a mano lo que bajabas.
El problema concreto es que no hay sandboxing. El PKG Build se ejecuta con los permisos de tu usuario. La consecuencia inmediata es que la comunidad está pidiendo reportes de procedencia firmados criptográficamente antes de ejecutar nada, porque la confianza ciega se acabó.
Tal cual, instalar sin leer el script ya no es opción.
Mateo, la actualización de este mes de Windows 11 dejó la papelera de reciclaje inservible, metió mano a OneDrive y sembró inestabilidad en los equipos.
El fallo es feo. Al vaciar la papelera, los archivos no desaparecen del todo. Los iconos se corrompen y encima OneDrive a veces secuestra la carpeta escritorio sin permiso.
El contexto clave es que no fue un problema de hardware ni drivers de terceros. Lo introdujo el propio paquete mensual de Microsoft y los foros se llenaron de pantallazos azules y reinicios en bucle tras instalarlo.
La consecuencia concreta, los usuarios no pueden confiar en la papelera para recuperar nada y los que dependen de OneDrive sincronizado están viendo archivos movidos o duplicados sin aviso. Microsoft aún no publica un parche definitivo.
Bueno, Mateo, hoy pasamos de un cohete que aún no ha volado rumbo a Marte hasta una papelera de reciclaje que dejó de funcionar en Windows. De verdad que este episodio tuvo de todo.
Y en el medio, un Nobel que cambia de bando, Noruega que le cierra la puerta del aula a la inteligencia artificial, túneles para barcos, robots, GPS bajo ataque y un recordatorio de que sin evidencia, una afirmación no es ciencia.